poquito y luego te presento. Bienvenidos otro viernes a Bella Ibai.
Hola, hola, hola.
Hoy estamos poquitas, estamos Andrita y yo con Pablo.
Sí.
Tenemos una invitada que en breve vamos a presentar, pero bueno, un besito para Marta y Patrick que hoy pues no pudieron estar con nosotras.
Pues no, la verdad es que
nos echaremos de menos.
Pues sí, se nota.
Se rajaron con tanta lluvia, ¿eh?
Bueno. Voy a hacer un llamamiento al final.
¿A quién? ¿A quién se lo voy a hacer? ¿Al cielo?
A la Virgen de la Cueva.
Sí, a la Virgen de la Cueva, al universo, a no sé.
Sí, esto está siendo demasiado. Me parece que ya es suficiente. Ya sabemos que en Galicia llueve. Estamos todos acostumbrados a que llueva, pero ya basta.
No.
Por favor, ya basta.
Pues en las noticias decían el otro día que nos olvidamos muy pronto. Pero es que el año pasado llovió más litros, metros cuadrados, o sea, muchísimo más. En el tiempo que llevamos de este año.
¿El año pasado?
El año pasado. Que tenemos una memoria así un poquito...
Yo no recuerdo selectiva, semejante barbaridad como la de este
pero
año.
Pero a mí no me suena.
A mí tampoco me suena. Yo estoy desquiciada.
Nos
tengo
olvidamos
musgo
muy pronto
en los huesos.
Sí. Pues decían eso, que había llovido muchos más litros por metro cuadrado que este año. O sea que, no sé... La sensación este año es terrible, en general, porque todo el mundo habla de lo mismo.
Mira, todo el mundo menos mi amiga Tati, que todos conocemos, que ha estado aquí, que dice que estamos teniendo un invierno estupendo.
Estás de broma.
Y yo ayer discutí, pero ¿cómo puedes decir eso? Hasta hoy me mandó un mensaje por la mañana y dice, ves, hace sol y te quejabas. Salió un microsegundo el sol por la mañana.
Bueno, sí, salió así varias veces.
Acto seguido, cayó un chaparrón tremendo.
Sí, hoy nos dio tregua así, llovía, daba tregua.
Sí, bueno, nada, lo que da el móvil a mí me sale todo gris.
Sí, es que da un poquito de... porque lo ves y dices tú, 15 días... Y no ves nunca más sol.
Vale. El invierno gallego, muy bien, estupendo. También me va el invierno con sol y frío, que se pueda salir a la calle. Pero bueno, es lo que hay, no nos vamos a quejar. ¿Qué le vamos a hacer? Nada. Bueno, no quiero olvidarme de recordar que estamos en Cuac FM, en la 103.4. Nuestro Instagram es @belaibairadio. Mandarnos vuestros llamamientos, que nos van llegando algunos. Y que también estamos en Twitch. El teléfono, pues, luego os lo digo. Si eso luego os lo digo, que no me acuerdo ahora. Así que arrancamos, porque tenemos a una persona que nos hace muchísima ilusión, porque tuvo hace un montón de años un programa a la misma hora que nosotros, en Cuac FM, y con un nombre muy parecido. Ahora nos lo va a contar. Ella es actriz, creadora, narradora, profesora, dobladora, vamos, que es una todoterreno de la escena galega. Y se llama Chus Álvarez.
Hola,
bienvenida, Chus.
Hola, Pablo. Muchas gracias por invitarme aquí. Efectivamente, yo tuve un programa llamado Abelas Vir.
¿Abelas Vir?
Abelas Vir. Abelas Vir, o algo así era.
Sí,
la canción.
La canción, maravilloso, con tres chicas también y con un técnico. Y con un técnico que efectivamente era los viernes en el mismo horario. Y bueno, yo cuando supe de vuestra existencia aluciné, dije, ¿pero esto qué es? Esto es magia.
Esto es cosas del destino, del universo.
Sí, qué sincronía, hoy sí. Muy bien, Pablo, ahí estás.
Pablo, perfecto.
Sí, muy bien.
Pues sí, yo qué sé, y aquí estoy, aquí me hallo.
Antes
os estaba contando, bueno, antes de empezar a estar en el aire, que nosotras no teníamos este espacio tan chulísimo como tenéis vosotros ahora, tan profesional, y estábamos, yo qué sé, eran unos bajos en económicas, en Zapateira, porque os estoy hablando de los años 90.
Ah, por eso pregunto, o sea, no era aquí,
no,
en el
no
mismo
aquí,
en la misma ubicación, claro, porque decías, ¿dónde es? Y yo pensaba, jo, pues dijo Pablo allí y tal, y digo yo, pues era en el mismo sitio,
¿no?
Claro.
Eran unos bajos en económicas.
Ostras. Claro, esto fue posterior, claro.
Y yo recuerdo que teníamos micros y poco más. No sé si eran unas cajas de huevos, incluso lo que.
Pues ya ves aquí cómo nos cuidan.
Sí, ya ves que aquí estamos muy a gusto.
Esto es
calentitas.
Espectacular, de verdad que sí.
Calentitas y genial.
Y también era un magazine, un poco como vosotras, ¿no? Así un poco divertido, canalla, pues entrevistábamos a gente de la cultura de Coruña, pues fotógrafos, pintores, músicos, teníamos una sección de literatura que siempre nos gustó a todas porque éramos una de ellas periodista y dos filólogas, estábamos estudiando, bueno, en ese
muy
momento,
bien,
¿no? Cuando estábamos aquí haciendo nuestro programa y a mí que ya me gustaba pues locutar y recitar cosas, pues leía fragmentos de textos, recitaba poemas.
Qué guay. Qué y teníais un mecenas,
y
¿no?
Y teníamos un patrocinador, porque en aquella época teníamos patrocinador, por lo menos nosotras sí, que nos, yo creo que nos daba una aportación económica y luego pues nos invitaba a cenar allí, que era un restaurante mexicano.
Es que llamamiento. Voy a hacer un llamamiento desde aquí. Si alguien nos quiere patrocinar, que sea restaurante, a mí me gusta mucho el dulce, también os digo.
Nos encanta.
Me vale panadería.
Sí. Todo lo que sea comer o beber.
Y era divertido porque le hacíamos las cuñas de publicidad nosotras, las escribíamos nosotras y las decíamos en mexicano. Corazón. Ándale, ándale, mis cuates, tienen que ir al restaurante, no sé qué, ya no me acuerdo del nombre. Pobres, lo siento si me estáis escuchando.
No sé si sigue.
No sigue, pero yo me acuerdo, antes lo estábamos hablando, yo iba ya. Allí, que me encantaba ir. Sí, que eran majísimos, además.
Ojo, va.
Y nada, pues estas sinergias que decimos, ¿no? Que están ahí pululando. Totalmente. Como decía antes, como que dos estrellitas se juntan en una constelación tantos años después.
Sí, nos hizo un montón de ilusión cuando recibimos tu mensaje de yo tenía un programa que se llama, bueno, Abel Asbir, en la misma hora, le digo, bueno, esta persona tiene que venir. Sí.
Misma hora, mismo día, sí. Mismo todo.
Estaba predestinada.
Totalmente. Tres chicas, un chico, a ver, madre mía.
Bueno, pues a ver, cuéntanos, porque haces un montón de cosas. Cuando te presentas, ¿qué dices? ¿Soy actriz? ¿Soy...?
Pues mira, yo de naturaleza, yo siempre digo que soy actriz porque es lo que... Bueno, a ver, soy filóloga, efectivamente, hice filología, hice también educación infantil porque me gusta mucho aprender cosas.
¿Hiciste también educación infantil?
Sí, también. A ver, yo hice filología y empecé a hacer teatro aquí en la universidad. Había hecho cosas en el instituto. Yo desde muy pequeña decía que quería ser actriz, escritora. Yo creo que ni sabía lo que era eso, pero no me digas tú por qué. Pues lo tenía ahí como muy interiorizado, ¿no? Y recuerdo una obra de teatro que fuimos a ver cuando con el cole o con el instituto. Yo a lo mejor sería con el instituto, a Fiestra Valdeira. Y yo aluciné con eso que se representaba ahí. Y estaba todo el rato pensando, yo quiero estar ahí encima. O sea, es un pensamiento que sigo teniendo ahora, ¿eh? Hasta me da rabia ir a ver teatro porque digo, yo quiero estar ahí, no quiero estar aquí de público, ¿no? Y una profe que tuve maravillosa en el Instituto de Lengua y Literatura empezó a montar obras con nosotros y nos hizo como un pequeño casting y ahí empecé yo a actuar. Y luego hasta en el instituto hicimos un certamen de teatro de humor. Invitábamos a gente así, bueno, invitaba a los profes, a gente del humor de ese momento, ¿no? Pues famosillos de la época. Y luego aquí en la universidad, pues hice mi primer casting para teatro universitario, me cogieron, empecé a hacer aquí teatro universitario y a la vez empezaban a impartir aulas de teatro. Pues tuve la suerte ahí de conocer a Manuel Lourenzo, que seguro que conocéis, que falleció el año pasado, dramaturgo, Premio Nacional de Teatro y maestro magnífico. Y vino aquí a la universidad a dar unas clases, me apunté, luego hubo un curso piloto de lo que se llamó después Casa Hamlet, me apunté también, ¿sí? Y luego ya estuve en Casa Hamlet estudiando ahí 3 años más, al final fueron 3-4, y ya me quedé de profe ahí a dar clase de teatro a niños, llevando el grupo infantil de Casa Hamlet. Entonces, en ese momento, dando clase, me apetecía saber de psicología infantil también, y dije, ¿por qué no me matriculo en educación infantil?
O sea, era una cabeza que no para.
Y aprendo, no, aprendo más.
Le gusta aprender.
Para saber cómo trabajar con ellos mejor, cómo llevarlos. Y por eso pues tengo también educación infantil en mi haber de estudios. Pero realmente yo pues, me siento actriz y profe de teatro, porque es lo que hago cada día. Dar clases.
O sea, en tu día
teatro,
a día pues, ahora
sí,
es...
Hoy en día llevo, es el octavo año que estoy en un centro de artes escénicas que está en Oleiros, es la Escuela Municipal de Teatro y Danza de Oleiros. Mm. Y ahí somos 3 profes en el área de teatro, somos como 13 profes en total, ¿eh? Somos un montón. El resto de danza y 3 de teatro. Y ahí llevo 5 grupos, entonces doy clase de lunes a jueves por las tardes.
¡Qué guay!
O sea, entran unos, salen otros y así. Y estamos ya montando los fines de curso y me encanta. O sea,
y de todas las edades, ¿no? Porque sé que allí hay pequeñitos, hay gente mayor.
Franjas de edad. Mm. Y yo doy a pequeñitos, 5 y 7, y luego doy un grupo de 9, 10... Y hasta ahora daba adultos y este año hicimos un cambio como de renovación del profesorado, porque llevaba como 7 años ya con los adultos.
Claro,
y otro
cambiar.
Profe llevaba con adolescentes también, 5 o 6, y ahora llevo yo 2 grupos adolescentes.
¿Qué prefieres? ¿Y
qué es mejor?
Ay, no lo puedo decir. Es que los adultos también me gustan mucho.
Sí,
que me gustan un montón.
Sí.
Sí.
Y a lo mejor para entenderte también mejor que los niños, ¿no? O a lo mejor los niños también tienen menos vergüenza y se abren más a la hora de expresarse.
Efectivamente, sí, pero los adultos son magníficos también. Porque es gente adulta que le gusta la actividad, claro, y que quiere hacerla. Entonces la hace con pasión y con ganas y todo les ilusiona. Y luego ya se crea, de hecho los echo mucho de menos, se crean así...
Vínculos.
Sí, vínculos. Hay una implicación emocional en el teatro, ¿no? Que a lo mejor no hay en otras profesiones. O sea, no es solo el trabajo en sí.
El trabajo.
Es la implicación emocional. Mm. Ellos se implican emocionalmente por sus sentimientos. Estás trabajando eso, con sentimientos, con emociones, sensaciones. Y tú también. Es un poco como formar una familia, ¿no? Pues hace años también compaginaba Oleiros con Sada y llevaba la Escuela Municipal de Teatro y la Compañía Municipal de Teatro de Sada. Ahí estuve 5 años en total. Bueno, ya había estado anteriormente otros 3 años, hacía como 15. Y también, o sea, es que esa gente es mi familia.
Claro.
De hecho, yo dejé, no me presenté después más, quiero decir, lo dejé por incompatibilidad horaria. Y
hombre, es que estoy pensando, salud, ¿cómo te daba la vida para todo eso?
Sí, porque montaba 9 obras al año, imagínate, en junio. Entonces, claro, pero yo amo a esa gente, quiero decir, los llevo en mi corazón siempre y ahí están.
Y ahí están en...
¿Y también haces doblaje?
He hecho bastante doblaje, sí. Sobre todo en castellano. Sí, en castellano mucho.
Pelis,
series de televisión.
Series de televisión.
Infantiles casi todas. Hago muchas niñas pequeñas.
¡Ay, me encanta! ¡Qué buena! ¡Qué buena!
Niñas pequeñas o mujeres sexys. Mujeres sexys que hablan con la voz un poquito
aireada. A ver, sexy.
Con la voz un poquito aireada.
Por favor, sí. ¿Qué lo hace?
Y nada, y hace ya bastante que no hago doblaje, pero hago locución. Locución sí que sigo haciendo. O sea, cuñas de radio y televisión.
¿Qué es lo que más
pues
te gusta?
Por ejemplo, para Xunta de Galicia... hice hace poquito para Inditex, pero era un regalo para la gente, los trabajadores y trabajadores de logística. Ay, de León.
Bueno,
sí, sí, he visto ese vídeo, sí.
Pues hacía, por ejemplo, de paquete de regalo. Eso fue para León, para logística de León.
Ay, Chris.
Y hacía de paquetito de regalo que caía en Navidad, caía a tal, y era para llegar a una familia o a alguien. Y eso, por ejemplo, me divierte un montón porque era voz de paquetito de regalo. O sea, era.
Así tengo. ¿Y cómo pones voz de paquetito?
¡Oh! ¿Pero dónde estoy? Es increíble, estoy rodeada de paquetes. ¡Y cuánta gente! ¡Oh! Y yo también soy un paquete. Y tengo un lazo precioso. ¿Para quién? ¿A qué casa iré? ¡Oh! Y ahora tengo que ir por esta rampa. ¡Ah!
Bueno, qué
por ejemplo,
buena,
yo qué sé.
Qué buena,
claro, es que a mí me dices, pon voz de paquete de regalos.
Y ya entro en sale.
Claro, pues tú te lo imaginas y después de ahora sí el paquete de regalos.
Ostras, qué buena.
Yo
qué
sé.
Qué bien lo haces.
Y,
¿cómo lo disfrutas?
Ah, lo disfruto. Es que me rechifla. O sea, trabajar con la voz, vamos, hombre. Yo de pequeña, esto es una anécdota muy personal, pero es que es verdad. Yo de pequeña, con 9 años, ya 9, 10, 11, hasta los 12 lo hacía. Me metí en el baño con una grabadora que tenía en casa mi padre y yo escribía las cuñas de radio. O sea, yo es como si yo hubiera sido
Me
pasa mucho con niños y niñas alumnos que tú trabajando con... Llevo 28 años dando clase de teatro.
Uf, ¿cuántos años?
Claro, empecé con 21, cumplo ahora 49. Nada, el 25 de febrero.
Anda.
Entonces, claro, tú trabajando... con gente todo el tiempo, aprendes tú también a... No sé cómo decir.
Que de la misma manera que estás dando clase también, eso te vale para ti.
Eso te vale
para ti, sí. Te vas empapando de la gente.
Y, no, pero a lo que iba es que tú te empapas de la gente y los ves, y ves niños y niñas, y dices, estos niños y niñas ya fueron actores en otra vida. Porque hay niños que son ya profesionales
de pequeños.
Bueno,
porque se lo llevan ya en la sangre.
No, pero no, es que no tiene por qué. Y entienden toda la primera y son muy ejecutan todo de manera profesional.
Claro,
¿no?
En sus tiempos.
Y entonces yo también a veces creo que yo fui una niña que ya vivió una cosa así, ¿no? Yo me gustó escribir como una vieja. Yo es como una vieja. O sea, no entendía a los otros niños. Era un poco rarecha yo de pequeña.
Claro,
pero eso, me escribía yo las cuñas. Y ahora lo pienso y digo, es que eso era rarísimo. Y me grababa yo en el baño. Y me inventaba, imagínate, botellas de agua, no sé qué, no sé cuántos, para calmar la sed en tiempos de no sé qué más.
Ay,
imagínate, me grababa. Yo todo eso lo tengo guardado, ¿eh?
Oh, qué bueno,
y de pequeña
guay,
me contaba
joya.
Cuentos. Entonces mi padre, que yo no lo sabía, me grababa contando cuentos y haciendo locuciones.
Mm,
y cuando ya fui mayor me lo enseñó. Yo tengo todo eso. Esos recursos.
Que pues, espero que lo hayas digitalizado.
Sí,
porque antes
lo
me dijiste
pasé,
que lo tenías muchas cosas
sí,
en cinta.
Sí, no, pero lo pasé ya. Lo pasé
sí,
ya.
Hombre, eso guárdalo. Sí,
y
es un tesoro.
Es un tesoro. Entonces siempre me gustó. Y hacer teatro igual. Quiero decir, yo no vivía con mis padres, vivía con mis abuelos, que me crié con ellos. Y cuando me fui a vivir con mis padres, yo los domingos preparaba toda la mañana un espectáculo que yo no sabía que era teatro, pero era yo le llamaba la tele. Entonces ponía 2 sillas enfrentadas, ponía una mantita, mi mantita de bebé por encima para hacer como una
el
casa.
Cuadradito.
Y yo me pasaba la mañana escribiendo unos guiones que eran, imagínate, un culebrón. un informativo, un anuncio de publicidad. Y yo buscaba en los armarios de mis padres y cosas mías y me preparaba el atrezo y el vestuario y me lo ponía debajo de la silla colocado en el orden de salida. Eso
te salía
natural. Y entonces, imagínate,
que nadie le explicó.
Después de comer decía, mamá, papá, venid a ver la tele. Yo era hija única. Entonces, les ponía dos butaquitas, dos sillitas.
Gratis, ¿no les cobrabas? Porque mi hermana y yo hacíamos eso, pero cobrábamos entrada.
Besos después y cariño. Y les hacía la tele, cambiando las voces, me ponía una corbata y era el sello informativo. O sea, bueno.
¡Qué bueno!
Tus padres que bien lo pasaban contigo. Se tenían que pasar
pipa, claro. Sí, supongo que sí.
Tus padres lo pasarían genial. Vamos, tengo un hijo así, me lo como.
Sí, hombre.
Me lo como.
Sí, pero mira, ya estabas apuntando maneras. O sea,
siempre me gustó, sí, la verdad que sí.
Iba ahí contigo, ¿eh?
Sí.
¿Tienes alguna anécdota surrealista grabando o doblando alguna peli? ¿Alguna serie?
¿Anécdota surrealista? A ver, espérate, no. Bueno, hice una cosa porno.
¿Qué dices? Eso me vale. Me vale como respuesta para esta pregunta.
Surrealista no es,
pero... ¿Sabes que yo en doblaje siempre hice niñas? Claro, tengo la voz muy aniñada.
Sí.
Y siempre me llaman para niñas. Pero locución, pues muchas veces pone arriba, chica sexy. O mujer sensual. Entonces, pues me dijeron una vez, ¿por qué no pruebas con porno y tal?
Aireando ahí la voz.
Claro, aireando muchísimo. Y yo dije, bueno, venga, vamos a ver. Sí. No tengo problema, vamos a ver.
Qué atrevida.
Hice de... La verdad es que la chica era guapísima, chica. Yo sí. No sé, o sea, parecía, le quedaba mi voz.
¡Qué bien le
sentaba! La hacía más atractiva. Porque era una tía cachonda, rubia, con, así como súper, ¿no? Exuberante y tal.
Pero hablan.
Pero claro, de estas americanas que hablan así. ¿Sabes? Que hablan así como de muñequita de Mickey Mouse.
Sí, sí, sí.
Entonces, mi voz de repente un poquito aireada le daba un rollo a la
Le daba glamour a la peli.
Claro, cuando la toque, vi dije, ¿pero esto qué es? Y estoy acostumbrada a hacer niñas. Y cuando me veo allí digo, ¡ay, qué bien le va! ¡Ay, ay! Y ya me entusiasmé. ¿Qué pasa? Que tienes que hiperventilar mogollón.
¡Qué mareo, ¿no? Entonces,
igual que si haces una secuencia de guerra o de pelea, que hice muchas coreanas y japonesas de chicas que se pelean y tal. Bueno, hice una que se llama La Espada Sagrada, que era una guerrera japonesa, que estaba todo el maldito día peleándose y recibiendo golpes contra la pared. ¡Oh! Entonces, para esas cosas, como tienes que hiperventilar mogollón, pues tú haces fuera de micro. Hiperventilas un ratito y ya luego te sale la voz pues ya
más fluida.
Tanto para la guerra como para el sexo.
Ay, claro.
Claro, y claro, vas ya hiperventilada de antes.
Y ya vas tú preparada.
Hiperventilada ya de casa. Claro. Entonces estás un rato así, dale que te pego, y luego ya la escena, pues imagínate. Todo te sale bárbaro.
Ay, Dios mío. Ostras.
De una, porque te tienes que o sea, te tiene que dar la
claro,
risa.
No. Hombre, no, sí, porque... bueno, bien, bien.
¿Había guión ahí?
Sí, claro, muy poquito.
Muy poquito, ¿no?
Es y
muy
esto
poquito.
Lo haces delante son de un
todo,
tío.
Son todo lo que se llaman adlibs. Los adlibs en doblaje son lo que decimos también los gestitos. Yo qué sé, una onomatopeya, un suspiro, un
claro, ¡oh! Es que es...
Estos son adlibs, que por cierto viene del latín ad libitum, hasta la libido.
Que, sí, es como, que le va que ni al pelo,
porque
claro.
Porque son
claro.
Soniditos así, son adlibs, ¿no? Entonces, bueno, claro, los adlibs, pues hay de todo. Adlibs también son, por ejemplo, una cafetería, ¿no? Ambiente de cafetería, esos son adlibs también, ¿no? Gente, vale. Una Coca-Cola, no sé qué, cóbrame esta. Sí, hola, rollo, Manolo.
El sí, de fondo.
El ambiente, sí. Los ambientes. Y sí. Estos gestitos así también.
¿Y cuando, doblas una peli porno, tienes delante a las actrices o actores?
Tienes como en todo, tienes la pantalla delante, donde estás viendo el original en
pero
en
la
el
pareja
idioma.
Que está contigo en la cama, hombre o mujer, lo que sea.
Pues a veces grabas con tu compañero ya a la vez. Normalmente
bueno. Bueno, claro, podéis grabar por separado también, qué tontería.
Claro, estamos uno, dos o tres como mucho, porque en un micro pues, cabemos tres, no cabemos muchos más.
Y os aguantáis.
Si están los otros actores, ¿no? Para hacerlo. Y a veces pues tú solo y el otro graba por otra pista.
Claro, yo te lo pregunto porque mejor. Me imagino con otra persona grabando.
Claro, sin ser...
No creo que sea capaz de hacer eso.
Nada,
es que
divertido.
¿Es divertido?
Sí, a mí me parece muy divertido.
Sí.
Sí.
Bueno, claro, hombre, si a ti te gusta.
El rollo
hombre,
es que
sí,
tienes
es una experiencia.
Que hiperventilar bastante. Entonces, pues hay gente que no le gusta porque, bueno, te mareas o. Bueno. No, y no es tan profundo como otras cosas, ¿no?
Hombre,
ni
no.
Tan...
Bueno, profundo.
No, y guía un poco, claro.
Y
es más bien soplar.
Sí, pues ya os digo, era todo adlibs.
Dindon, se abre la puerta.
Pasa.
Ruido de puerta, ya, fin.
Y a partir de ahí, venga,
hiperventilar. Qué bueno.
Qué bueno.
¿Y qué prefieres, teatro o el audiovisual? Porque también estuviste en series, ¿no? En alguna...
Estuve en series haciendo cosas muy pequeñitas, ¿eh? Aquí en Galicia, lo que se llaman episódicos. De un episodio, 4 es lo más que hice, 4 episodios. Pues estuve en series como Matalobos, Pazo de Familia, A Estiva. Y luego tengo muchos cortometrajes a las espaldas.
Oye, háblanos de uno.
Ah, sí. Asher.
Asher, vale.
Asher, sí. Asher está... A ver, hay un chico, tengo que hablar de él porque es maravilla pura, que se llama David Salgado Marcote, que es director, que es magnífico, es de Coruña. Y es un tío divertidísimo que tenéis que buscar por ahí porque te alegra la vida. Y el llamamiento es como vosotras hace cada día de su vida.
Nos lo tenemos que traer con tu ayuda en
tacos, en caca fuerte y pis bravo, como dice él. es magnífico. Hace crítica social, política, bueno, en fin. Y a él le gusta mucho el cine de terror, el cine fantástico, lo gótico. Es un apasionado de Edgar Allan Poe. Entonces este último corto, bueno, penúltimo, porque ahora estamos con otro nuevo, este penúltimo está basado en la caída de la casa Asher de Edgar Allan Poe. Y ya el suyo anterior, El rastro del cazador, está basado en otro cuento de Poe, que es El corazón delator, que a lo mejor os suena. Y bueno, le gusta todo lo oscuro y todo lo gótico. Entonces, él hizo un guión inspirándose en la caída de la casa Asher, jugando con las palabras Asher, que es el apellido del dueño en la novela de Edgar Allan Poe, jugando con Asher, nosotros o ella, ¿no? Entonces la casa esa encantada, que es igual que en la caída de la casa Asher, donde viven dos hermanos que están chalados y donde ella va a morir además. Y bueno, él la adapta a estos tiempos, ¿no? Entonces, en vez de ir un amigo, creo que es en la original, que va a verlos, a visitarlos, llegan los cuatro hermanos a decir que esa casa es familiar y que la quieren vender.
Ah, movidas de herencias, como todas las
movidas
familias.
Movidas de herencias. Pero respetando esa esencia de cine fantástico y de terror. O sea, está muy guay. Nada, pues llevamos un año con ella, ya todo el año pasado, llevándola a selecciones, o sea, presentándola a festivales, y pues llevamos 7 selecciones, 6 o 7 ya, y un premio a mejor cortometraje.
¡Qué maravilla! Oh, qué y tú guay. Estás ahí de prota.
Somos todos protas, es una pieza muy coral. Yo hago un papel que se aleja mucho de lo que suelo hacer, porque siempre hago papeles muy profesionales. Estoy un poquito encasillada. Aprovecho este micrófono suele que pasar. Me habéis dado para decirlo. Hago un llamamiento.
Llamamiento.
Porque por cómo soy yo personalmente, pues me ve la gente muy profesional. Que eso está muy bien,
está
a ver,
muy bien.
Voy a decir yo, mejor que ser una desastre de señora.
Ver, o científica, como te
pero bueno, pues siempre efectivamente pues he hecho de psicóloga, de psiquiatra, de doctora, de policía de la Interpol.
Sí, de junkie no has hecho.
Claro. No, de secretaria, todo gente muy tal. Entonces, pues en esta, por primera vez, hago de tía loca. De tía loca que dice un taco por segundo con muy mala hostia. Y entonces para mí fue maravilla
y
pura.
Te encantó.
Porque digo, por favor, esto lo quiero hacer yo siempre.
Claro, quiero salir del traje chaqueta.
Quiero hacer yo esto siempre, ¿no? Y bueno, fue bonito porque la gente que fue, estrenamos en los cantones, y la gente que fue a ver, pues mi familia y amistades y tal, dijeron, ay, caray, chus, ¿sabes?
No eres tú.
Y es muy bonito, ¿no? Pues ahí yo tengo el pelo cortito, además, muy encaracolado. Bueno, aparte que físicamente estoy diferente, moló mucho a nivel personal, pues poder hacerlo y verme en eso, ¿no? Verme en esa.
Claro, algo distinto.
Entonces ahora, pues hoy me enteré que nos vamos a México a una de las selecciones oficiales, que hay allí un festival de cine fantástico y de terror.
¡Qué bueno!
Que vamos a estar también en Chile, estuvimos aquí en Cáceres, en España, en Italia también, en California también estuvimos ahora a principios de febrero o finales de enero, ahora me pierdo. Es decir, bueno, está viajando
el otro día.
El otro día.
Tienes que saber que Bela Ibai da suerte.
Sí.
¡Ay, sí!
Venir a Bela Ibai, claro.
¡Ay, qué bien!
Ya te digo, hombre.
Y sí, ahora Pablo se vea, pero eso no es verdad, Pablo.
¡Ostras!
Sí, es totalmente verdad. Es que lo acaba de descubrir ella ahora, pero lo va a notar.
Lucía Veiga, ¿qué pasó? Sí. Nominada. Sí. El liceo, ¿qué pasó? Ganando partidos.
O sea,
y ahora no me viene más, pero esto es de aquí a la fama.
Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, qué maravilla.
Sí.
Pues nada, sí, ahora estamos con otro que se...
Eso te iba a preguntar. Que se va a llamar, ahora, ¿en qué andas? Eso. En otro
que
corto.
Se va a llamar Teatro de Sombras, también lo dirige David Salgado. Y es una idea de olla súper chula. O sea, nos vamos al inframundo directamente. Es cine mudo.
Bueno.
¿Cine mudo?
Sí. Con sus carteles y todo. Y los interiores son expresionismo alemán. Wow. Entonces los está haciendo una directora de arte en una nave aquí en Coruña y va a molar mucho. Y yo soy la mala otra vez.
Bueno,
pero aquí, aquí salgo,
casi ya aquí salgo, saliendo ya del...
Salgo bastante menos, pero bueno, es un personaje importante, por así decir, en el argumento. Mm. Soy Medusa. Solo os digo eso.
Ay, caray. Ostras. Qué buena pinta tiene eso, ¿eh?
Tiene muy buena pinta, sí. Bueno, ya están grabados los exteriores, se grabaron ahora en enero y ahora nos vamos en marzo a interiores, que están aún preparando, claro, porque lleva un curro de
bueno,
tremendo.
Ya, eso es un mundillo. Sí, eso es, sí. Lo ves en nada, pero lo
entonces,
que hay detrás...
Entonces, bueno, eso
detrás,
ya cuando sí. Lo saquemos adelante yo os avisaré. Porque
sí, si y tendrás que venir con David, porque
y tendré que venir con David.
Nos encanta David, ya.
No, David es muy guay, ¿eh? De verdad.
La verdad.
Pues
yo
sí.
No lo conozco de nada, o sea, es no muy es... tremendo.
Pues nos vamos a aprovechar de tu influencia, pero, para que nos lo traigas,
sí,
para
sí.
Aquí.
O que vengan los dos.
Claro.
Y a veces es muy arriesgado, que no hace... No se va a lo fácil ni a lo que se lleva. Él tiene su mundo propio,
sí,
y
su personalidad,
tal, y va. Y el grupo que estamos trabajando, mira, somos los mismos que estábamos con él en el anterior y hay gente que ya lleva más proyectos con él. Yo estuve en uno con él hace años de teatro, me dirigió él y era una movida lorquiana, que él también le flipa mucho Lorca.
Claro, porque también es como
va un
muy...
poco por ahí. Y yo soy muy lorquiana de aspecto, además le iba súper bien.
¡Qué bien!
¡Qué genial! Sí, sí.
Bueno, ¿y tú qué haces cuando apagas micrófonos y en tu vida?
Collage y escribir.
Bueno, lo de los collages lo he visto. Me encanta lo que haces. Sí,
es muy tuyo también, ese lío.
Te gusta, sí.
Me encanta, me encanta.
Sí,
sí. Y escribir.
Y escribir, sí, yo también, bueno, ya, o sea, desde pequeñita.
Bueno, mucho tiempo con todo lo que haces tampoco es que te sobre muchísimo tiempo.
Pero por la noche, claro, pues yo llego de dar clase, pues eso, a las 9:30, 10:00, el año pasado llegaba a las 11:00 porque salía más tarde, bueno. Y yo ceno y me pongo a hacer cosas. Porque no puedo, es mi forma de descansar.
Descansar.
Otra gente se coge un libro o ve la tele, una peli.
Claro,
yo necesito hacer cosas.
Por ahí. Yeah.
Y a mí la motricidad me ayuda. Quiero decir, hacer un escribir. Trabajo de escritura a mano o en el ordenador o hacer collage, que es cortar y pegar.
Me encanta, haces cosas preciosas.
Sí,
a mí eso me gusta mucho. Entonces, lo de collage, pues mira. Yo tenía cosas hechas y digo, voy a empezar a subirlas, a ver, bueno, por ponerlas.
¿Cómo se llama?
María Collage. María Collage de María Jesús, porque es mi nombre, claro, propio. Y Collage porque en galego collage é a collage, sustantivo femenino y é collage. Entonces dicen, pues mira, María Collage, que muy divertido.
Pues María Collage, lo estuve viendo, me encanta, que entre todo el mundo a ver lo que hace.
Sí, mujer. Yo lo voy a ver, que yo no lo vi.
Sí, pues está guay.
Muchas gracias. ¿Y qué pasa? Que eso, bueno, pues es un divertimento como otro cualquiera, y al subirlo tuve suerte que le empezó a gustar a la gente y empezaron a salir exposiciones y cosas. Entonces pues estuve en Córdoba, estuve en Buenos Aires exponiendo. Ostras. Estuve en Madrid el diciembre pasado, no este 25, el 24, y hice alguna exposición individual. Yo hice una en Alexandre Bóveda, retallos de papel, y hice una muy chula, que eso sí que me gustaría que lo hubierais visto, pero bueno, a ver si hago más, que se llama Poetas en Lata. Y metí a un montón de poetas mujeres internacionales, españolas y gallegas, en latas de sardinas, de mejillones, de berberechos.
Yo quiero ver eso.
Hice su collage y las metí en latas para que se conserven y
qué
para
bonito.
Que no se olvide la gente de que existieron. Porque, por desgracia, otro llamamiento, las mujeres son artistas, ilustradoras, escultoras, pintoras y escritoras, son las grandes desaparecidas en los libros de texto. Solo aparecen los nombres de hombres.
Sí,
y
claro.
Yo no me puedo creer, cuando empecé a saber de mujeres, cómo no las habíamos estudiado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un regalo para todas esas mujeres. Entonces, aparte, como al ser actriz y escribir poesía y recitarla, decidí hacer un recital poético sumándolo a esa exposición de poetas en lata. Entonces elegí un poema de cada poeta que está en cada lata de sardinas o de berberechos o de mejillones y lo recito con una compañera que se llama Ángeles Dorrio, maravillosa, que si no conocéis tenéis que conocer y traerla,
sí,
que
claro.
Es cantante de Coruña, especializada en jazz, soul y funky, que es una delicia. Fue mi profesora de canto hace muchos años y nos hicimos amigas para siempre.
¿Canto también haces?
Sí, bueno, no, yo canto fatal, ¿eh? O sea, canto para mis espectáculos infantiles, sí, que eso sí, pero yo, no, bueno, tengo un complejo ahí con lo de canto, tengo un trauma. Eso es otro
ya hace bastantes cosas
para otro capítulo.
Mujer.
Entonces ella me acompaña al piano y ha musicado alguno de esos poemas. Entonces yo recito y uno lo canto con ella y ella canta otros y me acompaña al piano mientras recito.
Qué bonito. Entonces,
de ese Poetas en Lata salieron dos espectáculos que son Poéticas Galegas y Poéticas Españolas, castellanas, que estamos llevando para institutos por campañas escolares a partir de bibliotecas municipales. De hecho, tenemos ahora en marzo campaña escolar con eso, con poéticas castellanas. Hacemos un recorrido, o sea, fíjate, de Poetas en Lata lo que salió.
Fíjate,
porque claro, lo vio una bibliotecaria y dijo, bueno, yo he sido bibliotecaria también, de 5 años.
No, te pega total.
Profesional.
Te pega
pues,
total.
Me dijeron, ¿por qué no sacas de aquí un espectáculo de mujeres poetas gallegas y otro de españolas? Porque a lo mejor eso puede funcionar para institutos y tal. Y entonces los creé. En el de españolas hago un viaje por la historia de la literatura poética escrita por mujeres. Pues hablo de la Sin Sombrero, por ejemplo, que no todo el mundo las conoce. Y bueno, la verdad que está funcionando bien. Las profes y profes que están trayendo a chicos y chicas les ha gustado, ¿no? Y me parece que es necesario
sí,
también.
Sí, también me lo parece.
Vamos.
No sé totalmente. Si sabéis quiénes son las Sin Sombrero, pero...
Yo no.
Pues son
no.
coetáneas de Dalí, de Lorca, Maruja Mayo.
Ah, sí, Maruja Mayo, sí.
De esa época. Y pues se llaman las Sin Sombrero porque un día paseando por la... Yo creo que fue por la Plaza del Sol, las mujeres llevaban sombrero y tal, los hombres también. Ellos decidieron quitarse el sombrero como en rebelión, ¿no? De ¿por qué tenemos que estar encorsetadas en bueno. esta época? Y la gente las apedreó, los apedreó, y a Lorca, Dalí, Maruja Mayo, tal, y les dijo de todo. Bueno, y dentro de esa generación hay una generación de mujeres maravillosas que aunan la filosofía con la poesía. Entonces sus poemas son maravilla pura. Es que tenéis que buscar información
sí,
al respecto.
Pues sí.
Por un decir, porque tengo para dar y tomar en ese viaje por la poesía escrita por mujeres
pues
en castellano.
Súper interesante todo, no te para la cabecilla, ¿eh?
No.
¿Qué te queda por hacer?
Pues mira, seguir publicar, porque claro. llevo mucho tiempo escribiendo. Os he traído un poemario de regalo para vosotras.
¡Oh, qué dices! Me encanta.
Y para Pablo, bueno, para el programa.
Oh, muchas gracias.
Si queréis, os lo dedico.
Hombre, por supuesto.
Es el primer poemario que hago para adultos. Es un poemario erótico. Se llama Encender la noche, apagar la luz. Oh. ¿Vale? Esto me lo publicó una editorial argentina que se llama Índigo Editoras, en su colección Otro Azul. Y ellas solo publican diarios íntimos de mujeres o diarios eróticos de mujeres. Ya tiene bastantes años este. Pero también escribo mucha cosa infantil. Entonces,
sí.
el año pasado, en octubre,
sí,
saqué
un
álbum ilustrado que se llama Ganapán y Garabato, que habla de diversidad,
sí.
del valor de la amistad. Es una cosita para pequeñitos, de 2 a 5 años, de 2 a 6 años, y que está funcionando muy bien. Mañana tengo presentación de libro en Ponteareas por la mañana, en una librería. Estoy de gira con ese álbum ilustrado. Y muy contenta. Estoy respaldada por una editorial que se llama Pepa Loba, que es sí. una editorial de pollo que lleva 4 o 5 títulos. El anterior al mío, a Ganapán y Garabato, viene de ganar. Es una selección que hace la Fundación Cuatro Gatos, que está especializada en literatura infantil. Es una fundación que está ubicada en Miami. Y seleccionó uno de los libros de Pepa Loba entre los 20 mejores del año para infantil.
Madre mía.
Entonces está con editoriales muy grandes. Entonces fue como una ilusión tremenda. Porque ese libro que ganó, además, un poemario súper divertido que se llama Los niños guarros, que os recomiendo, que de niños que eructan, que se echan pedos, que se comen los mocos, divertidísimo en octosílabos, que es de un autor llamado Nacho Rubio, que vive en Canarias, es profe de literatura allí. Estoy orgullosa por él, con ilustraciones de Marta Eger, porque también me repercute a mí, porque pues también soy autora ¿no? en eso. Y bueno, y os digo también en primicia que ayer firmé contrato con esta editorial para otro libro con ellos que saldrá finales de 2026, principios de 2027, que es un poemario infantil.
Ah, qué guay.
Madre mía, Chus.
Madre
qué
mía,
maravilla, hija, no
qué
paras.
Qué gustazo.
Vas a tener que venir aquí una vez al año mínimo para contarnos mínimo. Todo lo que publicas, lo que
pero
haces.
Qué gustazo.
Sabes
escucharte.
Que ahora lo cuento y digo, caray, cuántas cosas.
Cuando
pero
lo ves así resumido, contado.
Claro, ahora que te estás escuchando.
Pero
ti,
yo realmente no lo noto. Quiero decir, no lo noto. No,
tú lo
yo
vives.
Digo, no
lo
hago
vives,
nada. O digo, va, hago muchas cosas, pero bueno, quiero decir, no.
Bueno, pero es precioso.
Sí, no, pero bueno, ahora, claro, nosotras que te escuchamos en este es ratito, digo, pero esta mujer duerme.
Yo, en algún momento de su vida. Duermo fatal.
Sí, claro, que porque no te para la cabeza ni durmiendo.
La cabeza de los artistas.
Estoy escribiendo otro poemario. Ahora, antes de venir, estuve escribiendo en el ordenador todo el rato.
Claro, no vaya a ser que descanses
como
un ratito.
El viernes es mi tarde libre, pues aprovecho para...
Claro, no vamos a dormir una siesta, qué tontería, ¿no? Las siestas están sobrevaloradas.
Por favor.
Y bueno, no se ha visto, pero mientras estábamos ahí, para los que están viendo en Twitch, fue muy broncano, Chris, porque pillaste el libro, lo pusiste justo delante de la cámara.
Hombre, claro. Presentando. Es que el primer, yo también soy profesional.
Es el primer libro que se presenta en Belay.
Otro
eso es
nivel.
Cierto.
Es que es pero viste, no se me escapa Más una, Pablo. Gracias por valorarlo, cariño.
Qué guay.
El primer libro que nos traen ahí.
Sí, sí, luego nos lo dedicas.
Bueno, es que
sí.
Si lo sé, mira, pues tenía que haberte un Garapán y Garabato también, hombre.
Bueno, pero lo vamos a comprar nosotros. Bueno,
vas a volver, Chus, vas a volver.
Hombre, así claro. Que
ahora ya te tenemos fichada para el programa.
Por favor.
Bueno, vamos a seguir porque nos quedan un montón de
venga, sí,
secciones.
Yo tengo mucho rollo, perdonadme. ¿Eh?
Nos encanta escucharte.
Nos encanta escucharte.
Es que nos quedamos sin noticia.
Pero ya que entre Pablo con Otrendo Tempo.
Hoy la tengo que parar, que no está Marta. Nadie.
Nada. A tu bola.
No queremos cantar, nadie.
Nadie va a cantar, ya te lo digo.
Ya no lo intento, sé que no iba a ocurrir. Venga, pues hoy no voy a contar ninguna historia nueva, porque ayer Sandra me pasó ahí una noticia que había salido sobre lo que había contado en su momento del farero Anselmo Vilar, que para los que no os acordéis, era ese farero gallego que se fue a Málaga y el faro este de la Torre del Mar durante la desbandada de 1937, pues supuestamente había pagado el faro para ayudar a toda la gente que andaba la carretera o que huía en esa carretera de Málaga a Almería y había hecho ese gesto heroico que había salvado miles de vidas. ¿Esta historia de dónde venía? Esta historia venía de la primera persona que habló más o menos de esto, fue Jesús Hurtado en 2013, que publicó El Faro Toreño, que hablaba sobre este tema del faro, pero en su historia no había ningún farero heroico, ni ningún fusilamiento, ni nada por el estilo. Hablaba de que se había pagado el faro, por orden del gobierno de la República, y que habían ido unos carabineros allí a pagar el faro. A posteriori, este relato inicial de Jesús Hurtado cambia y en 2018 es el Faro de Vigo quien cuenta que Hurtado, si os acordáis que lo había contado yo en su momento, sí. Que Hurtado hablando con el equipo de Vélez, de veteranos, gente muy mayor, pues estaba hablando o estaba haciendo las historias del equipo de Vélez y esa gente o esos mayores le contaron la historia de que gracias a que se apagó el faro podían haberse salvado y tal y cual. Entonces, de manera colateral, pues salió esa historia del farero. Y esta fue la historia que se hizo eco el Faro de Vigo en su momento. Pero esta gente que supuestamente contó esto no dio ni nombres, ni dio fechas, ni dio ningún tipo de dato real o de ningún archivo, ¿no? Entonces eso quedó en el aire y a partir de ahí se empezó a crear esa historia tan bonita que llegó hasta nuestra época, o bueno, esta época.
Que seguramente se fue decorando.
Efectivamente, se fue decorando poquito a poco y a partir de ahí pues surgió esa historia de que alguien apagó el faro, ese farero era gallego, incluso si os acordáis yo os contaba que también había leído que era como muy aficionado al ajedrez y que tenía una pieza de ajedrez siempre en el bolsillo y tal y cual. Y esa historia se pasó ahí de periódico en periódico, incluso llegó al BOE, está en el Boletín Oficial del Estado, esta historia del farero, ¿vale? Pero es verdad que no había ningún testigo concreto ni ningún documento. Y ahí es donde nace la historia que voy a contar hoy o la que también me pasaba Sandra ayer. La verdad en sí es que no hay nada que lo diga o que es verdad, ¿no? Y entonces aquí ocurre un trabajo bastante riguroso de dos investigadores, que uno es José María Azuaga Rico y otro es Manuel Lloret Corpas, que gracias a ellos sabemos que al menos esta historia no se sostiene. No quiere decir que sea mentira 100%, pero obviamente todos los datos dicen pues, que seguramente que no haya ocurrido así. Ha podido ocurrir algún tipo de historia parecida o algo así que se haya pasado durante los años, pero que no es ni mucho menos como se haya contado y seguramente que ni haya sido verdad. ¿Por qué? Vale, estas dos personas empiezan a recuperar todos los datos y todos los archivos del faro en sí, tanto del faro como del faro de las zonas de Málaga. Es un trabajo que le cuesta bastante encontrar porque son datos que aunque estén digitalizados, pues la administración no se lo cede tan rápido como deberían y pierden un montón de tiempo. Incluso tienen que ir a Defensor del Pueblo a decir, oye, que me den estos datos, porque realmente estos datos pues son públicos y nosotros queremos acceder a ellos. Esto todo lo hacen sin un duro y sin que nadie les pague, simplemente por el hecho de, oye, yo soy aquí un historiador, me gusta el tema de la historia y quiero realmente saber si esta historia es verdad o no. Entonces, al final, consigue que le den los datos y le dan 300 documentos sobre toda la historia de los faros, tanto de este como del pueblo de al lado, para que ellos analicen a ver qué es lo que ocurre. Y ahí empiezan a aparecer tres cosas bastante, bastante claras que dicen que, o que desmontan esta historia. Una, que en sí Anselmo Vilar no existió, o al menos no era un farero de esta zona ni nada por el estilo, no aparece ningún tipo de registro oficial, y el faro tenía como encargado una persona que se llamaba Miguel Pérez Ruiz, que tampoco era gallego ni nada por el estilo, que vivía en Torrox y que acudía a este faro en concreto, el Torre del Mar, una vez al mes porque realmente era el farero del pueblo de al lado. Es decir, este faro en sí no tenía un farero como tal. Después, segundo, es que el faro, el faro protagonista del que hablábamos en esta historia, no necesitaba a nadie para encenderse o apagarse, porque tenía un tipo de sistema que se apagaba solo cuando amanecía y que se encendía solo por la noche. Entonces, realmente, esta persona lo que venía era como hacer mantenimiento y a ver que todo funcionara, pero no hacía falta un farero como el resto de faros que ocurrían. Y después, lo tercero y más importante, es que el faro en sí se dice, o hay registros de esta persona, diciendo que lo apagó el 15 de enero y la desbandá fue en febrero. Entonces, ya la República, viendo que iba a haber ataques y que iba a ser una zona conflictiva, pues ya dieron la orden de apagar el faro con bastante anterioridad a los ocurridos. Y esta persona va allí, dice que le llamó el gobernador civil y tal, y que le dijo que fuera a apagar el faro 3 semanas antes de lo ocurrido. Entonces, claro, sumando que Anselmo Vilar no está en los registros, sumando que el faro este era automático y sumando que el faro ya estaba apagado 3 semanas antes, pues entonces lo que vienen a decir es que no hay nada que diga que esta historia realmente se puede sustentar. Desmontar un mito tan bonito no es cómodo para nadie, además después de tantos años y tantos periódicos y tantos datos que hay por ahí que lo corroboraban, y lo que decías tú, Cris, tanta gente que fue adornando esa historia en sí, pero como dicen los propios investigadores, la memoria democrática no puede construirse sobre ficciones, por muy bien intencionadas que sean. Es decir, no hay una mala intención por inventarse esta historia, sino que en base a hacerla cada vez más bonita o intentar endulzar ciertas partes de la historia, pues queremos hacerlo un poco más cinéfilo de lo que es en la realidad. Inventar héroes no honra más a las víctimas, y lo que de verdad les respeta es el rigor, la verdad y la memoria bien contada. Y por eso hoy traigo esta historia, una para decir la realidad y las últimas novedades que hay sobre esta historia, y otra para agradecer a estas dos personas, que son Azuaga y Lloret, que hayan encendido la luz más importante de todas, que es la de la verdad, la de la verdad histórica, perdón, porque al final esto es lo que vale. Entonces, es una pena porque la historia era súper bonita.
Era muy bonita, sí, era muy bonita. Me encantaba.
Además,
la
de un gallego.
Sí,
nos daba como, bueno, ay.
O sea, que no hay ningún tipo de relación entre la desbanda y Galicia o el faro. Y esto es verdad que se ha descubierto que nanay. Es muy difícil muchas veces encontrar las noticias y ver los archivos, y al final los periódicos también se hacen eco de cosas que realmente no hay ningún tipo de sustento real que hay detrás. Claro,
buen trabajo, sí, periodístico, bueno, Pablo. Sí. Aquí se dice la verdad de los hechos. No, he contado, claro, una historia, pero luego me he enterado de
Y tanto que sí, pero la mentira también es bonita, sí, porque al fin y al cabo es narración oral.
Sí,
sí.
Que también hago.
Y la historia era muy bonita.
Porque es una historia que se va agrandando por tradición oral, seguro.
Sí.
Que una persona la cuenta de una manera, se añade algo más, se adorna con
siempre
algo más,
más bonito,
el otro lo cuenta más, y al final el farero era gallego, apagó la luz y tata, ¿no? O sea, es un cuentacuentos esto.
Sí. Totalmente.
Entonces esa parte, pensarlo así romántica, como parte de literatura, ¿no? De narración oral, es súper, súper bonita.
No, y cuántas historias, es verdad que aunque no estén documentadas, no quieren decir que hayan sido mentira. Claro. Por eso digo, esto es cierto.
Ni confirmo ni desmiento.
Efectivamente, es decir, porque la realidad es que en los archivos de los faros no hay nada que diga esta, pero no quiere decir que haya ocurrido algo en esa época.
Sí, similar.
Porque sí es verdad que si viene de una historia de gente muy mayor, de 80, 90 años, que contó que algo ocurrió esos
cuando
días.
Cuando el río suena, agua, sí, agua, claro, entonces, decía mi abuela.
A lo mejor se ha adornado mucho, pero a lo mejor es verdad que algo ocurrió esos días en los que alguien hizo verdad, algún acto heroico con el faro similar y de ahí se entró.
Claro que sí.
Seguro.
Pero es cierto que tal cual está, se complica bastante la historia claro, real.
Y que nos gustan las noticias así, las cosas bonitas. Y
sí, es muy difícil porque muchas de las historias que traigo es muy complicado encontrar información a veces. Y me gusta, por ejemplo, que traje un par de ellas de que nietos graban a sus abuelos contando la historia real y lo ponen en YouTube y tal. Y entonces hay a veces que de lo poquito que encuentro es eso. Y eso sí que es muy, muy real. Y hay a veces que dices, oye, menos mal que el nieto grabó
menos
a su
mal.
Abuelo contando la historia de lo que él se acuerda.
Los testimonios,
porque es verdad que eso es lo que dices. Oye, pues esto es lo único que puede quedar. Porque si no, al final es el boca a boca y
el boca a boca y el teléfono pierde. Estropeado. Porque luego al final eso va variando, va cambiando.
Sí. Tal cual.
Empieza de una manera y termina de otra.
Sí, sí, exacto.
Bueno, pues gracias, Pabliño. Nos encantan tus historias.
Sí.
Y qué bien, y qué bonita voz tienes.
¿A que sí?
Pablo,
muy bonita.
¿A que sí? Muy bonita. Yo cuando te empecé a escuchar ahora digo, caray, este chico.
No, antes, cuando me escuchaste en la realidad, no lo parecía, ¿verdad? Pero es ponerme el micro.
No, es que, ojo, es que los micros, la verdad, que hacen lucir las voces un montón, ¿eh? Pero bueno, como lo estabas diciendo, pues muy guay. Muy
es lo que tiene tener la mesa, que me pongo filtros específicos solo para mí.
Sí. Nada, todo natural.
Venga, Pablo, pues ponnos la voz y nos echas unas canciones también. Y las cantas. Que no tenemos a Marta. Venga, haz la cabecera, Pablo, anímate.
Ya que tiene voz bonita.
Bueno, Marta, lo voy a hacer en su honor. Venga, va. No habéis cogido animados.
Señor.
Muy bien, Marta, va por ti, ¿eh? No te quejes.
Bueno, es la sección de Marta.
Esto ahora Pablo va a poner unos trocitos de canciones que tenemos que adivinar de qué son.
Ah, vale, vale.
Pero normalmente mi hermana, que canta muy mal, exageradamente mal, se pone
está
a cantar
mejorando.
Por encima de esto, lo de señor, eso lo hace mi hermana. Y todos los invitados se quedan en plan, ¿qué es esto?
Que mola, porque los invitados se ponen una cara de sorprendidos. De...
Pero porque es que no hay a nadie que le guste más en el mundo que a cantar. A Marta le encanta cantar. Sí, nunca conocimos a nadie que le encantara tanto cantar.
Qué bonito, sí, nosotros lo sabemos, pero...
Bueno, bonito. Yo lo llevo sufriendo toda la vida.
Toda la vida.
Las canciones que me gustaban a mí, ella, cantando por casa. Y yo, ay, no, por favor, esta no la cantes. Esta no.
Y además le cambia el nombre a todo.
Sí. Te inventa más.
Porque inventa más que otra cosa. Pero
pues venga, sal con algo.
Venga, voy a poner... películas, bandas sonoras o canciones que salieron películas.
Venga,
os voy a poner la canción y tenéis que adivinar la película.
Yo también juego.
Sí, claro.
Sí, no, las tres, porque hay a veces que me pasan canciones. Y en este caso, Chris me pasó alguna y Sandra alguna, pero creo que al final traje todo lo... Traje
lo que no
todo
te pasa,
distinto.
Siempre haces eso, porque claro, como sabe que luego yo sé algunas, hace eso. Bueno, pues
entonces,
venga,
hoy no va a haber ni truco ni cartón.
Danos una pista, ¿son de los 80? ¿Son actuales?
No, son canciones, son películas míticas.
Vale,
sí,
venga.
De más o menos de la misma época.
Vale.
Esta va a ser muy tranquilita, pero es una película épica que a mí me encanta y por encima estuve de vacaciones por la zona, entonces a ver si la descubrís cuál es.
A ver, si por eso ya sabemos dónde estuvo.
Espera, va a empezar a poquito. Es preciosa.
A mí me pillas, ¿eh?
Es preciosa.
No, bonita es, pero la película...
Ay, sí, sí, pero no me sale. Ay.
Yo no tengo ni idea, chicas. Soy fatal, suspendo.
Ay, es esa canción tan bonita.
Ay, ¿por qué me suena tanto?
Porque es un peliculón.
Es un peliculón, pero no me sale. Es una película romántica, ¿no?
Es de dibujos.
O de dibujos.
No, no es de dibujos.
Braveheart o algo así.
No vas mal por ahí.
Willow.
No.
No es Braveheart.
No, no, no. Es un peliculón.
Gladiator.
Gladiator. Muy bien.
Sí, 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 sí.
Estuvo en Roma.
Sí, pero por eso. Pero juro por Dios que fue porque se
dio el toque de Roma.
Es una de mis pelis favoritas, que sepáis. Venga, vamos con otra. A ver, un poquito más...
Mira cómo me
que
la coló el Pablito.
Yo estaba pensando en películas infantiles. Infantiles no era. Ah.
¡Oh!
La vida es bella.
Es que nos viene
película
Pablo.
Película favorita.
¿Qué película?
Una de ellas.
Sí,
¿qué película?
No.
Venga, esta ha habido más suerte. Ahora vamos con la siguiente.
Ay, es que
de suerte nada, lo sabíamos perfecto.
Perfecto. Y la anterior también, pero
nos costó un poquito más.
Bueno, esta, yo sé cuál es.
¿Pero y la peli?
Regreso al futuro.
Efectivamente.
Que sale el Michael J. Fox ahí en el. En el pabellón del instituto.
Sí, la saga
además
entera.
Es un momentazo porque sí, nadie aún había escuchado ese tipo de ritmos.
Y una guitarra eléctrica, así como esa.
Y es como la tocaba.
Sí, verdad. Temazo, temazo. Una más, rapidita ya.
¿Una más? Uy, pues entonces espera la.
Bueno, pues no, si quieres pasamos a la. Si ya tienes preparada la siguiente sección, métele porque la verdad es que vamos justitos.
¿Vamos para la siguiente o vamos para otra canción?
Como tú quieras.
A ver, la tienes, mándala, venga.
Venga, la última. Vale. Esta también es una peli mítica.
Es que esta me sé hasta el baile.
Es la de Uma Thurman.
Pulp Fiction.
Uma Thurman y John Travolta.
Pulp Fiction. Me encanta esta
escena. Sí, esta también es un tema.
A mí me encanta este baile, esta escena me encanta.
Y la peli es lo más.
Sí, la peli está muy guay.
Venga, pues seguimos entonces.
Venga, pues venga, ay, vamos con la hermana que eliges.
Qué guay este concurso, ¿eh?
Muy bien.
Es divertido. Sí. ¿Qué nos traes, Sandrita?
Bueno, le voy a traer un test rapidito.
Anda.
Sin pensar.
Ay. Venga.
Para Chus.
Aquí, improvisación.
Lo primero que se te ocurra. Sí. Vale, son nada, 10 preguntas.
Venga.
A ver, un papel que nunca aceptarías.
De fascista.
Muy bien. Un personaje que rodarías sin culpa.
¿Que rodaría sin culpa?
¿Que robarías?
Ah, que robaría.
Sin culpa.
Robaría, por ejemplo. A ver, ¿qué robaría? Madre mía, todo me gusta. No sé, un papel en Big Fish, que es una de mis películas favoritas.
Big Fish, vale.
Sí.
Vale, ¿improvisar es para ti libertad, peligro, terapia gratuita o supervivencia?
Improvisar es libertad.
Sí, sí, ¿no?
Sí.
¿El peor enemigo de una actriz es?
Su ego, cuando va mal, y no creer en sí misma, que es fatal también. Es decir, ¿me entendéis? ¿No?
A lo mejor he dicho los nervios, pero sí, su ego, claro.
No,
a lo mejor.
Su ego en algunos casos y no confiar en
una misma. Y no confiar en que tenga talento, ¿no?
Sí.
Vale. Si tu vida fuera una serie, ¿sería?
Pues mira, el otro día me dijeron mis alumnas que yo era vintage como Friends.
¡Ay!
Así que Friends.
Porque sabía que ibas a decir Friends.
Sí. ¡Ostras!
Porque no me dijeron que era vieja, me dijeron, tú eres vintage, Chus, como la serie Friends.
No eres ni vieja ni vintage.
Me parece fatal. A los niños les encanta Friends. Ahora los
sí,
están.
Sí, por eso la están viendo otra vez, que yo flipé.
Un acento que te encante hacer.
El italiano, me gusta molto, me piace el italiano. Una vez en un rollo de improvisación hice de Antonia de Latte y fue magnífico. Me encantó. Qué guay, yo pues mira, me salió así de repente.
Sí, te sale, porque el mexicano te sale muy bien también.
Te sale bien toda esa mujer. Madre mía.
Sí, sí.
Vale, una palabra gallega que debería ser universal.
Pues la enxebre. Porque tú enxebre, que enxebre es que no lo hay, la traducción.
No. Me encanta, sí. ¿Lo más raro que hayas hecho para preparar un personaje?
Pues decírselo a mi perra.
Hacerle el papel a tu perra.
Raro. Sí,
te voy a leer el guión.
No, recuerdo un infantil, es que voy a robar tiempo, pero bueno, lo digo rápido.
Un infantil
que yo sacaba cosas de un cajón. Y sacaba pues unas salchichas enormes, sacaba comida, ¿no? Y claro, yo estaba ensayando en mi casa repasando, no tenía las cosas, no tenía ni ese cofre, ni las salchichas gigantes, no tenía nada. Entonces mi perra estaba delante de mí y yo ensayaba con ella. En ese momento no tenía pareja ni nada, vivía sola con mi perra, mi anterior perra que falleció el año pasado. Entonces estaba yo sola en el salón, era un trabajo de clown, ¿no? Ahí levantando la caja, sacaba, metía la mano, sacaba así, hacía... Y mi perra estaba... No me veis los radioyentes, pero, o sea, me seguía todo como si estuviera viendo la caja abrirse, sacar las salchichas, yo olerlas y flipaba. Y luego venía debajo de mí a mis piernas y olía como diciendo, ¿pero dónde está esa
¿dónde
caja?
¿Dónde está? Lo que ¿dónde estás está engañando.
O sea, lo tengo grabado en la memoria porque fue muy divertido.
Qué
o sea,
guay.
Ensayé para ella.
Totalmente.
Y ella lo vivió como la mejor espectadora.
Qué guay, qué guay. Vale, ¿teatro o rodaje a las 6 de la mañana?
Siempre teatro.
Ya lo sabía. ¿Y el público gallego es?
El público gallego es guay. Sí. Es guay el público gallego. Y yo creo que se está renovando con los años. Porque yo recuerdo que yo era jovencilla, iba a ver teatro y el público era mayor, bastante mayor. Esta gente que tenía bonos por jubilación o cosas así.
Claro, y se te llenaba el teatro.
Y entonces, el parte del público éramos actores, actrices o estudiantes, ¿no? Los jóvenes. Y el resto era gente mayor. Y yo creo que está renovándose y ahora ya va muchísima más gente a ver teatro. Claro. Y lo último que vi, pues había de todas las edades y la gente muy entregada y muy receptiva. O sea que muy bien. Esas energías se notan mucho desde arriba, también desde el escenario. Claro. Cómo está el público influye mucho en cómo tú estés actuando.
Claro, las energías.
Porque se siente eso, se siente cuando están recibiéndolo mal o cuando están muy entregados, entonces tú te creces también. Eso para la gente que hace impro, bueno.
Ya, hombre,
supongo
me imagino,
que te lo,
vamos.
Lo dirán, que eso es el pan nuestro de cada día. O sea, claro. Es la mitad del trabajo. Es
que
ya hecho,
imagínate claro. Que estás haciendo reír al público, pero, sí, no se te ríe no, nadie. O sea, tiene que ser un bajón.
Pero bueno, en general el público en Galicia es guay. Bueno, en todas partes. En todas partes que he actuado, puedo decir que el público es guay, o sea, claro, qué bien. Gracias al público estamos ahí, existimos también.
Muy bien, qué rápida esta chica, ¿eh?
Sí,
qué gusto.
Muy bien. Pues a lo mejor nos da tiempo a hacer algún llamamiento.
Pues venga. Uy. ¿Se te ocurre algo? ¿Tienes algún llamamiento, alguna queja
yo
que hacer?
Yo ya hice bastantes llamamientos a lo largo del programa. Os dejo hablar a vosotros.
Cris, no sé, di tú.
Yo creo que voy a inaugurar una sección a partir de ahora en los llamamientos, que nunca sé lo que decir, pero voy a hacer el consejo vial de la semana.
Venga.
A partir de ahí, bueno, siempre que entre, porque a veces llegamos muy ajustaditos aquí a los llamamientos. Entonces, el de hoy es... La lluvia no es ir lento, es ir más atento. Intermitentes siempre, mayor distancia entre coches y ojos bien abiertos, nada más. Fin del consejo. Punto y se acabó. No tengo nada más que decir.
Muy claro, bueno, conciso y rimado.
Sí, rimado. Pero fue sin querer también que lo sepas. Me di cuenta.
Era bárbaro.
Sin haberlo preparado. Y ya nos tenemos que despedir porque se nos acaba el programa. Gracias, Chus, por este ratito tan guay.
Gracias a vosotras y a Pablo, que sois unos encantos los tres.
Ay,
y
bueno.
La verdad que me lo he pasado muy bien. Se me ha pasado el tiempo
cortito.
Volando.
Sí, se nos hizo muy cortito. Tienes que volver, que tienes mucho que contarnos y tienes muchos frentes abiertos. Nada, así que
volveré ahí... con cosas nuevas.
Claro.
Hombre. O viejas. Yo qué sé.
Bueno, con todo.
Con lo que sea. Tú vas a volver.
Te viene con todo.
Y nos vamos con un temazo que se llama El extraño de Marcial Flash. Nos vemos los viernes.
Besos.
Culpamos.